Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Hoy en Críticas en un Minuto, la favorita de nuestros oyentes, vamos a hablarte de Cars 2. Y es que para celebrar el 25 aniversario, Pixar ha estrenado la segunda parte de Cars, el largometraje más taquillero, 462 millones de dólares, de la ya experimentada compañía de animación. Sin embargo, el resultado deja mucho que desear, porque, aunque no está mal, no alcanza el nivelazo de las anteriores, consideradas auténticas obras maestras tanto en la forma como en el fondo, como fueron Wall-E, Up y Toy Story 3, que siempre conseguían o consiguieron hacerte pensar, emocionar, soñar, puntos suspensivos. Cars 2 cuenta las andanzas del coche más rápido del mundo, Rayo McQueen y su amigo Mate, que se verá envuelto en una simpática y atractiva trama de espionaje. John Lasseter, después de haber realizado la citada Cars, Toy Story o Bichos y haber supervisado el resto de producciones de Pixar, vuelve a la dirección con una película cuyo guión flojea a pesar de que se trata de una empresa que tiene claro que solo realiza una secuela si se consigue crear una buena historia diferente a la original. Las escenas de acción están rodadas de modo impecable, pero las situaciones de mayor peso dramático carecen de la profundidad que el cineasta suele imprimir tanto en los trabajos que produce como en los que dirige. Una de las piezas clave de mayor mérito ha consistido en conseguir una iluminación realmente espectacular. La ambientación de los países donde se han desarrollado las escenas está muy lograda, y los gags funcionan a medias y se presentan como uno de los lastres de este film. La caracterización de los personajes nos parece digna de admiración y cuida el detalle al máximo, siendo necesario un segundo visionado para apreciar el trabajo minucioso de los animadores. Todo ello puede deberse a que en esta ocasión se ha buscado a un público infantil con el fin de potenciar el tan deseado merchandising. Y el pero que le ponemos a esta secuela es que se han olvidado de su público adulto, que sigue al binomio Pixar-Disney con devoción por la calidad de las historias que cuenta. Es verdad que el público adulto pues no se va a sentir tan bien como en otras ocasiones. Por último, la cinta pretende que reflexionemos sobre el significado de la amistad. Y para el autor, tener un amigo es tener un tesoro, pues es un valor que debe ser protegido, donde las diferencias personales deben limarse, incluso perdonando si las cosas se tuercen. Por otro lado, destacamos la inocencia y la autenticidad del personaje de Mate, que actúa con el corazón y se muestra como un personaje sin complejos que acepta a su compañero de viaje con las cualidades y sus defectos, o con sus cualidades y sus defectos, siendo capaz de dar la vida incluso por el otro. Conversaciones con mi jardinero.
En el año 1939, Tolkien y C.S. Lewis, entre otros, crearon el Club de los Inklings para hablar de filosofía. Las obras más importantes de estos dos escritores, como las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis y El Señor de los Anillos de Tolkien, se han llevado a la gran pantalla mostrándose como alegorías al cristianismo de alta calidad y gran éxito en taquilla. Por esa razón, la profesora de narrativa de San Pablo CEU, Ana Lanuza, en nuestra sección Conversaciones con mi jardinero, nos va a hablar del Señor de los Anillos. Buenas tardes, ¿y qué nos quieres contar?
Hola, Víctor, ¿qué tal? Bueno, pues he elegido esta película porque creo que es una de esas películas que, igual que pasa con los buenos libros, las buenas novelas, hay que revisitar, ¿no? Yo no sé qué le parecerá a la gente, pero a mí El Señor de los Anillos es una de esas películas que cuanto más veo, más disfruto, más me gustan, más significados encuentro en los personajes, desde un punto de vista narrativo, incluso en el sentido último de las acciones, de los protagonistas, el guión, en fin. Es una obra maestra que, bueno, como ya sabemos, se basa en la novela de Tolkien, El Señor de los Anillos, que es, bueno, pues desde muchos puntos de vista, una obra inclasificable, ¿no? Fue segmentada por Peter Jackson de una manera un tanto artificial, pero muy conseguida, en tres películas distintas: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. ¿Qué más? Me parece que, bueno, la complejidad de la obra de los personajes es muy grande y nos enfrenta a problemas muy propios del hombre moderno, ¿no? Por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta mucho del Señor de los Anillos es que trata el tema del bien y del mal como realidades absolutamente diferenciadas que, sin embargo, no están desconectadas entre sí. Es decir, el poder de corrupción del anillo es infinito y se puede dar de distinta manera en cada uno de los personajes. De hecho, bueno, si recordamos la Comunidad del Anillo, hay una secuencia en la que Gandalf le dice a Frodo, no me tientes, ¿no? Porque él le ofrece el anillo. O sea, no me tientes ni a tocarlo porque la fuerza que podría desatar el anillo en mí sería infinita, ¿no? O sea, y cada personaje es susceptible de ser corrompido, y de hecho así ocurre. Cuando un personaje se corrompe, se convierte en una criatura diferente. Esto pasa con los hombres, como los reyes de Gondor, a los que fue entregado el anillo, se corrompieron en su día. Entonces se convirtieron en los Nazgûl, que son estos jinetes negros que dan tanto miedo y persiguen a Frodo, sobre todo en la primera película, ¿no?
O sea, que lo que nos quiere decir básicamente es que no son personajes maniqueos, sino que el mal y el bien están muy cerca el uno del otro y hay que luchar tanto por una cosa o para evitar una cosa o para evitar la otra, ¿no es verdad?
Sí, o sea, se distingue perfectamente el bien y el mal, se distingue perfectamente el personaje si está del lado oscuro o del lado de los buenos, ¿no? Eso está meridianamente claro. Y sin embargo, siempre hay una tentación de pasarse al otro lado, ¿no?
Sí, sí.
Que se vive de una manera muy real entre los personajes. O sea, todos y cada uno de los personajes y de los habitantes de la Tierra Media son susceptibles de ser corrompidos. Sobre todo los hombres, sobre todo, ¿no? Es el corazón del hombre en el que se corrompe en esa primera batalla en la que Isildur le arrebata a Sauron el anillo y luego, sin embargo, es incapaz de entregarlo a los fuegos del Monte del Destino para ser destruido. Esa complejidad en los personajes que, sin embargo, no deja lugar a dudas de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? O sea, de la libertad del hombre de elegir. Es muy bonito cuando Gandalf se dirige a Isengard, ¿no? A ver al decano de la Orden de los Magos, que es Saruman, y descubre que se ha pasado al lado oscuro, ¿no? En esa conversación en la que él, bueno, pues le expone sus preocupaciones. Hay un temor que crece en el este, están ocurriendo cosas en la Tierra Media, y Saruman le dice, contra este poder no se puede luchar y hay que unirse a él, ¿no? Desiste en la lucha. Prefiero juntarse a los malos, juntarse a Saruman y crear el ejército de orcos contra el que al final lucharán, ¿no? En esa mítica batalla del abismo de Helm, ya en la segunda parte, ¿no? Las dos torres, ¿no? Que por otra parte está magníficamente filmado y bueno, resulta tan espectacular y bueno, y no quiero decir tan novedoso, pero bueno, sí, tan espectacular es su día, sobre todo visto en una pantalla de cine, que es el lugar natural de esta obra.
Luego, otra cosa que a mí me parece interesante, que sería curioso, por lo menos a mí tres personajes que me parecen importantes, como son evidentemente Frodo, el Gollum y Aragorn, me gustaría que dieses una visión un poco de cada uno de los personajes, lo que te sugieren cada uno de ellos.
Lo que me sugieren cada uno de ellos, yo creo que el más interesante de los que has nombrado, sin lugar a dudas, es Gollum.
¿Por qué?
Porque es un personaje clave que se destapa como clave al final de la obra. Bueno, estamos dando todas las claves. Yo no sé si es quien escucha esto ha visto la película o no, porque la estamos poniendo patas para arriba.
Bueno, yo creo que ya la mayoría de las personas la habrán visto, y quien no, pues simplemente con escucharnos puede darse cuenta de detalles que muchos de nosotros o algunos de nuestros oyentes pues no habían caído.
Es tan compleja, tan bonita, que yo creo que merece la pena, bueno, leer la novela, por supuesto, y ver la película también. ¿Que por qué me parece interesante Gollum? La criatura de Gollum, desde un punto de vista técnico, está recreada de una manera, o sea, digna de un virtuoso de los efectos especiales. Esto para empezar, ¿no? La utilización de técnicas pues aplicadas a este personaje, bueno, pues sí supone una novedad en el terreno de los efectos especiales. Pero más allá de esto, a mí lo que me enternece especialmente el personaje es que, incluso siendo un hobbit, que ya de por sí son criaturas que se resisten a ser corrompidas, de hecho Bilbo tiene anillo durante muchísimo tiempo y se corrompe muy poco. O sea, a él le cuesta desprenderse del anillo, pero no se convierte en Gollum. Frodo carga con el anillo a lo largo de las tres películas. Al final esto le pasa factura y tiene que marchar con los elfos a los puertos grises, pero él no, o sea, su corazón no se corrompe. Sin embargo, con Gollum no pasa esto. Él fue un hobbit en su día que encontró el anillo y sí que sobre él ejerció un poder muchísimo mayor que sobre los otros dos, hasta el punto que, bueno, que lo consumió y lo transformó en una criatura distinta en la que casi no se reconoce la figura de un hobbit, ¿no? Gollum está, le dio el anillo el poder de, bueno, pues de vivir no sé cuántos años, pero bueno, muchísimos años más de lo normal, muchísimos años más que Bilbo, que ya vive, es muy longevo, ¿no? Entre los de su especie. Entonces, él tiene una dependencia tan brutal del anillo que en ocasiones llega a conmovernos. O sea, hay momentos de identificación del espectador con Gollum. Él es una víctima en realidad. O sea, al principio, bueno, pues corres el riesgo, ¿no? Es natural que lo veas como un personaje malvado. Una persona que está del lado de los malos, ¿no? Que vive únicamente por y para sus deseos. Y sin embargo, no es así. Es una víctima del anillo. Alguien débil que no, bueno, que no fue capaz de soportar, ¿no? De permanecer ajeno a la voluntad del anillo, que en última instancia es el protagonista de la obra. Entonces, que un personaje así, mezquino, egoísta, hay a veces que nos conmueva, ¿no? También pues por ese virtuosismo técnico del que hablábamos, no sé, hay momentos en los que Gollum se te mete en el corazón y es una criatura repugnante, ¿no? Eso me gusta. Y luego el final, ¿no? Es tan metafórico. Es Gollum el que se sacrifica, bueno, no se sacrifica en realidad, ¿no? Cuando tiene la batalla entre Frodo y Gollum al final, reproduciendo aquella en la que Isildur fue incapaz de lanzar el anillo a los fuegos del Monte del Destino, ahí Gollum juega un papel fundamental, porque al final él tiene que estar allí, ¿no? Para caer con el anillo, porque hay un momento en el que Frodo ya pierde la visión de las cosas y lucha por el anillo como lo hizo Isildur en su día, ¿no?
Pues yo creo,
desesperado, ya habiendo perdido la conexión con la realidad y sabiendo que ese anillo ha de ser destruido por mucho que le duela. Entonces es Gollum el que tiene que arrebatar el anillo y saltar al fuego. Entonces ese papel, ¿no? Que bueno, pues tiene como algo de providencial en la historia, ¿no? Gollum es un personaje necesario y te das cuenta en ese momento final de la película, ¿no? Culmen de toda la historia, en la que él cae con el anillo al fuego y entonces ya, bueno, pues la Tierra Media han derrotado a Sauron.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí nos viene perfecto lo que nos has contado y te esperamos el próximo mes con nuestra sección Conversaciones con mi jardinero. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.